Hace 10 días se puso a la venta el último disco de Rubén Rada. El nombre que eligió Rada para este trabajo tiene sabor a fiesta y celebración. Se llama Bailongo y se puede conseguir no en disquerías, sino a través de la red de locales Habitat en todo el país. Estamos hablando de 400 puntos de venta. Algo interesante, digo, si uno piensa que en todo el país la cantidad de disquerías no deben superar las 50. Sobre su música, la producción detrás del disco, los shows, y vamos a hablar también de bailongos y ritmos. Vamos a estar hablando durante los próximos minutos con Rubén Rada. Bienvenido, Rubén.
Gracias por buenos días. Antes que nada, quiero saludarlos a ustedes, a todos por las piedras, perdonen. Y a Fabiana, quédate tranquila, Fabiana, pero estoy chocheando, Fabiana.
¿Sí? ¿Cuántos años tenés, Rubén?
64 años. Y estoy como, viste, desganado de todo esto. Yo los quiero mucho a todos, pero me dice, por levantarte temprano tienes que hacer 5 radios. Yo, oh, 5 radios. Yo ya grabé el disco, ya lo canté. Pero gracias a ustedes y gracias a la gente, a los periodistas que voy de todos lados, sustentado mi vida. Entonces ahí me levanto y arranco. Entonces leo un papel y arranqué para otra radio.
Rubén, pero estaba pensando, cuando decís 64, casi 50 años de artista, entonces.
Más. Yo empecé a los 10 años con Morenada. No sé si se puede llamar un artista, una comparsa cantando para 5.000 personas en el Teatro de Verano. 3-4 veces, que gané el premio como la revelación del carnaval, después con la nueva milonga, y después Pedro Ferreira, los Hot Blower, o sea, tengo 64 años, soy como 54 años de carrera, jamás hablé de eso, porque entiendo que es una tinguiñuela esa, es decir, los 15 años, no sé cuánto, para llevar gente, ¿no? Jamás hablé de eso, jamás dije 50 años de rada de carrera, jamás hice un recital de eso, ¿no?
Pero igual no deja de ser una 54 años de carrera.
Sí, un tiempo largo. Y por eso digo que a veces me divago, se me dan la... Como que estoy con ganas de juntarme, por ejemplo, con, no sé, a tocar percusión. Ahora estoy estudiando batería con Martín Ibarburu para tocar batería y divertirme. Salirme de ese lugar del tipo importante que está cantando adelante, sino volver a las fuentes. ¿Viste que un millonario en Estados Unidos una vez dijo, quiero repartir toda la plata y empezar de nuevo? Sí. Porque tengo talento y lo puedo hacer. Lo que quiero es dedicarme a ser músico otra vez.
¿Y la composición? ¿Cómo llega la composición a tu vida? ¿Es verdad que llega a eso de los 17 años por un fracaso amoroso? ¿Que sí, ahí te decidiste a escribir?
Tuve una novia llamada Susi, entonces llegó a la casa, ya estaba jugando a los dentistas con un muchacho. Y llegué, me puse a llorar como loco, me fui a la casa de Ringo Tielman, que era el bajista de Opa, que en aquella época era pianista de los Hot Blower. Y llegué allá, Susi, mi amor, ¿por qué me dejaste con ese? Todo un desastre. Y me puse a cantar ahí, con Ringo me armonizó el tema, y de ahí empecé a componer a los 17 años. Pero también... esa canción me salió porque yo escuché Love, Love Me Do, You Know What. Escuché a los Beatles y me enseñaron el camino a componer. Y estábamos todos perdidos, ¿sabes? ¿Para qué lo agarrar? Más en Uruguay, que es un país colonizado, teníamos el Club del Clan, teníamos millones de cosas, música cubana, brasilera, garota de Ipanema, un lío en la cabeza. Y cuando aparecen los Beatles, al fin, loco, acá apareció la onda, y ahí nace el quinto con Mateo y Candón Bebido. Bueno, pero no me quiero adelantar porque de repente quieren preguntarme
otra cosa. Pero, ¿y qué cosas te inspiran hoy en día para componer? Recitación, en aquel momento los Beatles, ¡pac! Digo, como que me abrieron la cabeza para qué cosas componer. Cuando decís, mira, tuve que encarar Bailongo. Bailongo es un paseo por lo que quieras. A ver, acá hay funk, hay algo de soul.
Cha-cha-cha.
Hay cha-cha-cha.
Bolero.
Hay bolero, hay... A ver, hay milonga.
Ranchera.
Hay ranchera
samba argentina.
Por eso... ¿Y acá qué te disparó en la cabeza?
Me disparó en la cabeza que quería hacer un disco divertido para la gente. Había hecho Richie Silver, que fue un homenaje a mí mismo cuando empecé a cantar, que ya les conté la historia, que empecé cantando con el joven Richie Silver, y un día una chica me dijo, qué divino, me encanta, firmame un autógrafo, y no sabía cómo escribirlo. Escribía Richie, cualquier cosa. Y le dije a Cacho de la Cruz, no quiero ser más Richie Silver. Pero fue el primero que subió al escenario... a tocar profesionalmente arriba un escenario con una banda gigante con el Hot Blower, y lo homenajeé. Eso me llevó a que, bueno, el disco no fue muy vendido, Rich Silver, pero yo sé que con el tiempo, cuando la gente escuche ese disco, se da cuenta del trabajo de ese disco. ¿Cómo salimos de Rich Silver? Yéndose para otro lado, volviendo a quién va a cantar, por ejemplo. ¿Quién va a cantar? Lo de Caballero Estérico está entre ellos dos, pero más uruguayo, está más cerca de Miscelánea Negra este disco.
Claro, y justamente hablabas de lo que disfrutaste ese disco, y yo me pongo a pensar cuando estás componiendo una canción, cuando lo estás, se está cocinando, digamos, ¿pensás esta canción a la gente le va a gustar muchísimo? O sea, o la gente te sorprende eligiendo algún tema de tu disco, ¿cómo es? ¿Vos les buscás sorprender o ellos te sorprenden a vos con las canciones que eligen?
La gente te sorprende. A veces vos, por los años de experiencia y este tiempo que estuve trabajando con Cachorro, más o menos entendí cuál era la onda. Nos pusimos con Cachorro López, Rubén Roba y Cachorro y Quechorro López. Te sorprende. Pones un corte y después en el segundo corte es cuando la gente compra el disco, en el tercero. Uh-huh. ¿Entendés? La gente sorprende y después vas a un show y te piden una canción que vos ni pensás que te la van a pedir en el disco. En los shows la gente sorprende muchísimo con eso, pero uno tiene que arriesgarse por una canción en la radio. Si vos pones un disco entero en una radio, pues una canción un día, una canción otro día, se despilfarra el disco y no vendés discos. La técnica, digamos, que han inventado estos muchachos del norte es pasar una canción hasta que te duelen los oídos
y después te sueltan la segunda
y de hecho antiguamente estaba el simple, que era maravilloso, venían claro, dos canciones, pero ahora es un disco de 15 canciones y te mandan siempre, creo que a la radio les habrá llegado una con dos canciones, ¿no?
Sí.
Con La Murga y Fiesta del Río.
Cuando uno recorre, el disco se encuentra con todos esos ritmos, pero entre otras cosas interesantes que aparecen en Bailongo, y ahora después en un rato vamos a hablar si es un disco para la cabeza, un disco para los pies, hay una canción hermosa, Te Abracé en la Noche, que la cantás dos veces, la cantás primero con Fernando Cabrera, uh-huh, y después la cantás en el bonus, en el último track, la cantás solo. ¿Está bueno eso, Rubén, de homenajear a otros músicos que hacen buenas canciones, agarrar cada tanto la música de otro y meterla ahí? Bueno, lo hiciste con Amando T en Richie Silver.
Es buenísimo eso, y también lo hacen, por ejemplo, No Te Va a Gustar y La Vela. Uno canta una canción de uno, cantaba la canción de otro. Eso lo... Bueno, tendríamos que haber aprendido eso hace muchos años, porque el tango lo ha hecho. Claro. Todos los cantores de tango cantan todos los tangos. Y en Brasil, Caetano Veloso compone una canción y la cantan 10.000 cantores. Y en Estados Unidos, Feeling, ¿cuánta gente la grabó? Millones de personas. O Just... Fly Me to the Moon, la grabó todo el mundo, ¿ves? Una canción de Stevie Wonder, I Love You Down. Todo el mundo, de los Beatles, todo el mundo canta en los boliches, todo. Eso es lo que hace a la música grande. Si vos te quedás, por ejemplo, Piazzolla, terminó solo porque la música no la tocó nadie. Y murió Piazzolla y murió, se llevó su música. Algunos tratan de imitarlo, pero como que no... lo pelearon tanto al tipo, diciendo que no era tango, se hubieran acercado a él. Hoy en día tendríamos un tango maravilloso. Se fue para el otro lado el tango, se fue para el lado de Bajo Fondo, que es divertido, que me encanta, sí, claro. Pero está años luz de Piazzolla.
¿Y vamos a tener gira de este disco? ¿Va a haber una gira?
Sí, la idea es esa. Yo tengo por 64 años, ¿no? Te conté 54 años de carrera. Jamás pude hacer una gira por Uruguay. Hice gira por Suecia, gira por Estados Unidos, por México, Argentina, por Brasil, y nunca una gira por Uruguay. Porque el hacer una gira por Uruguay es muy caro. El único tipo que pudo hacer eso fue Jaime, porque se juntó con el Banco de Boston, sí, con claro, el país, con un montón de gente.
Los sponsors, y de esa manera pudo encararla.
Pudo encararla, pero ahora es casi imposible. Entonces por eso esta gente de Habitat me propone a mí hacer eso. Y yo encantadísimo, porque si ellos ponen un cierto dinero para por lo menos pagar a los músicos, yo no tengo problema de bancarme la boletería, que sea poca. Porque no podés cobrar más de, yo sé, 150 pesos como mucho.
Para que la gente pueda ir, claro.
Afuera, ¿verdad?
Sí, pues además digo, uno vive, me imagino, el músico del contacto fuerte con el público.
Claro.
Con una entrada cara y que te vayan a ver 100 personas, no es el estilo.
Y la otra, tú dijiste recién 50 de disquerías. No hay en todo el país 50 disquerías.
Bueno, hay un montón de capitales departamentales.
La gente se manda, viste, esos mensajes que dice, Raúl, si vas para allá, tráeme el disco. Porque no, Antes era por la onda, ahora será por otras compañías.
Pero tener 400 puntos de venta, digo.
Claro, por eso. Lo bueno es que vos estás en Artigas y se te ocurre comprar el disco Rada, vas y lo compras.
Hablabas hace un rato de Cachorro López, alguien que ha sido muy importante en la República Argentina para la carrera de mucha gente. Quizás las dos cosas así más fuertes de los últimos años es el trabajo que hizo contigo y el trabajo que hizo con Diego Torres. Cachorro López, además, es un terrible músico, fue parte de Los Abuelos de la Nada, entre otras cosas. En este caso trabajás con Andrés Arnicho de
Pro. Andrés Arnicho, con Andrés Arnicho nosotros es gracioso. Trabajamos hace como 7-8 años y con él ganamos el premio Gardel de Rubén Rá como mejor disco de niños. Y en el día que yo recibí el premio, subí tan nervioso que me olvidé de Andrés Arnicho. Porque le daba tan poca importancia al coso de niño, al disco de niño. Y bueno, entonces últimamente estábamos pensando, bueno, ¿qué hace este disco? ¿Por qué no lo hago con Arnicho? Y trabajar con Arnicho es bueno porque el tipo se mete en su casa, se encierra, y trabaja todo el tiempo. Y yo aprendí lo de Cachorro, dije, no me voy a meter, voy a dejar solo. Me junto con él, hago un demo con él en la casa, con máquinas. Te abrace en la noche, lo canto así, le digo más o menos las ideas que tengo, y me dice, bueno, hasta luego, chao, y vuelvo, yo qué sé, al final del disco, cuando él termina, que grabó con todos los músicos, y canto la canción, pero lo dejo trabajar a él, y eso hace que él tenga, pueda poner sus ideas, y me saque las locuras mías, porque cuando yo produzco los discos, todos los discos son como, yo me voy para el otro lado, y no sé cómo vender discos. Y Andrés tiene esa cabeza. Así que estoy muy agradecido al trabajo que ha hecho Arnel. Después agarré y nos fuimos a Argentina, a un lugar donde se masteriza el disco, para que suene parejo y suene fuerte como un disco norteamericano. Y eso arregla todo el disco. Está
bueno. Hablabas de Rada para niños, ¿no? ¿Cómo fue ese trabajo cerca, justamente, de los más chicos, ¿no? ¿Cómo vivís? Ese trabajo.
Le tengo que estar agradecido a Horacio Bucalia, que él fue el que durante 2 años me dijo, negro, los niños necesitan que vos les cantes. Yo, no, yo me muero de miedo, no puedo hacerme caso, porque ellos ya me conocían. Todos los chiquilines cantaban Las Manzanas, todos,
claro.
Muchas generaciones. Y aparte, cuando yo hice el cuentito en Canal 12, que hacía el cuentito aquel, los niños se quedaban hasta las 10 de la noche esperando para a cantar escucharlo. El cuentito. Eso me arribó a los niños, yo no me daba cuenta de eso. Apenas hice el primer espectáculo en el galpón, fue llenos totales, y tuvimos 6 años haciendo dobles funciones.
Durante seis
años. Después en Argentina, después hice en un teatro que es el Teatro Sarmiento de Córdoba, la ciudad de Córdoba, que caben como, es como un Solís, caben como 1.500 personas. Estuve 6 días en el teatro lleno, por eso 2 años no lo hice acá, lo hice en Argentina. Y bueno, después falleció Buscaglia. Y paré. Y ahora lo hago este año con Omar Varela.
Como director. Que Omar también vuelve al teatro infantil después de no sé cuántos años.
Sí, claro. Cuando lo dije estaba contentísimo y ya empezó a escribir, porque Omar es más teatral, ¿no?
Claro.
Así que se va a llamar El Reino de Rada, y llamando a hacer la ropa, todo puntilloso, toda una cosa maravillosa, y divertirnos, y gastar mucho dinero para que el niño entre al teatro y se encuentre con una cosa bien hecha, porque hoy en día es muy fácil que los niños puedan cruzarte argentino, que vean Hollywood and Ice, y vean mucha televisión, y hay que presentarles algo bueno, ¿no? Unas telas colgando, ¿viste? Y hay que arriesgar, y bueno, y lo vamos a hacer en el Movie Center con mucho esfuerzo y tratar de hacer las cosas bien.
Antes de irnos a la pausa, Rubén, recién hablabas, bueno, nombraste en el arranque un par de veces los discos tuyos recientes, pero una de las cosas que no nombraste fue Varsovia, el trabajo con Malosetti.
Eso es rarísimo.
Lo que pasa es que es rarísimo, pero es buenísimo también.
Aunque te parezca mentira, el mismo dueño del disco Varsovia es el mismo dueño del disco Bailongo,
¿sí?
Se llama Alejandro Varela, que era el director de EMI. Se abrió Demi y abrió una compañía de discos de jazz, donde grabó Jotorús, Otero, Malosetti, un montón de músicos. Y esta vez se le dio por hacer este disco conmigo. Pero la idea era que saliera primero Bailongo en Uruguay y Varsovia después. Este aquí, que no sé quién fue que trajo el disco antes para acá, está el disco en la disquería de Varsovia. Yo me enojé muchísimo porque lo que quiero es dedicarle tiempo a Varsovia, que quería hacer Bailongo, que saliera a Varsovia en Argentina primero, y se trastocó todo. Por eso que no hice ninguna publicidad de ese disco. La idea es venir con Malosetti acá y presentar el disco, hacer unos toques por Montevideo. Pero se... ¿Viste?
Se cambió la agenda.
Las valijitas que vienen de Buenos Aires con discos.
Es un disco precioso.
Semejante disco.
Entonces mucha gente dice, ay, ¿por qué este disco de rock? ¿Viste? Me lo vi allá, pasó... que lo vi acá. Bueno, que estuvo en competencia en los Gardel.
Pero pasó lo mismo con Neil Wise cuando grabamos Montevideo 1.
Claro.
Fue maravilloso. Después salió Montevideo 2. Y yo le dije, no lo saques ahora porque tengo Miscelánea Negra.
Claro.
Sonando. Con Dame un beso, mi amor. Uh-huh. No puedes competir. Porque el otro disco es un disco serio. Y quedó muerto ahí el disco.
Pausa, te tomás un café y seguimos hablando de bailando.
Al fin me da algo de tomarlo.
Rubén, ¿es un disco para los pies bailongo?
Yo pienso que sí. Es más para bailar el disco. Pero como todo disco, como Quien va a cantar, tenía esa canción, ¿no? Quien va a cantar. Cuando se pierda toda la poesía, siempre trato de meter una canción, digamos, semi-inteligente, digamos, porque ves, no soy un cantor de melodía fácil para bailar.
Claro.
Porque lo traigo desde la época de Tote, lo traigo de todo. Siempre fui un protestón, digamos, cuando veo algo que está raro, trato de decirlo. No soy de hacer muchas canciones de protesta porque no creo en la justicia, en meterme en ese terreno, porque yo no soy un gran compositor. Para eso está Chico Huarque, está Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, gente que tiene un lápiz maravilloso. Y a veces las canciones suenan como demagogas, ¿eh? Entonces siempre hago una cancioncita simple que hable de alguna cosa, como para el año que comienza, sí, tengo mucho que pedir. Y en este caso lo que hice fue arrancar para el lado de Cabrera. Y como Cabrera es un artista maravilloso, agarré y dice, Te abracé en la noche, que parece una canción hermosísima, que se la escuché cantar a Ana Prada y a un montón de gente. Yo llegué tarde, inclusive Liliana Herrero, en Argentina, es fanática de Cabrera, y Cabrera produjo un disco, también la había cantado. Yo dije, bueno, yo me sumo. ¿Por qué no? Porque Cabrera yo lo amo, ¿viste? Y me parece una de las canciones que más me gusta de Cabrera es una que dice, cuando quise salir del hotel, la puerta del mundo estaba cerrada. Es una bestia, es un genio.
Tipo que además, por suerte para él, digo, en los últimos años, se lo ha empezado a reconocer mucho en la República Argentina.
¿Pero por qué él quiso?
Cada vez le empiezan a meter más.
Él quiso, porque él no le gustan los reportajes, no le gustan las cosas. Le digo, Cabrera, por favor, no puedes hacer esto. Y cuando fue a Argentina, yo canté una canción con él y le agradecí en el escenario que haya ido a Argentina. Y le digo, empiecen a conocer a este hombre porque este va a ser la persona que los va a guiar, les va a mostrar, les va a pintar el Uruguay como es. Con una inteligencia maravillosa.
Está buenísimo. Mira, Rubén, están llegando dos, al menos, mensajes de texto desde el interior de gente que quiere saber, a ver, ¿cuándo es que vas y fundamentalmente cómo se puede hacer para contratar a Rada para tocar en el interior?
Bueno, contratar a Rada...
En el
Maestán, sí se lo busque con esa voz tuya que...
403-2039 es el teléfono de la Rada. Fácil, lo tengo aquí, está en el...
Claro, tiene que llamar a la Rada y ahí se conecta. Y después hay uno que es 403-2202.
Bien.
Y ahí preguntan por Fabiana, que está siempre ahí.
Que es la que está intentando armar esta gira nacional, que sería tu primera gira nacional.
Claro. Y después lo de la gira, estamos esperando que llegara un acuerdo con Habitat, de los lugares y hasta qué punto ellos pueden hacer y algunas cosas en nosotros.
Claro.
Te saco un poco de la música y me meto en la televisión para preguntarte cómo viviste la experiencia del año pasado con La Oveja Negra, la telecomedia que veíamos por Canal 12. ¿Cómo fue eso? Que también tenía mucho de música, tenía mucho de Rada el personaje.
Totalmente,
¿no?
La idea, yo quería ser Bill Cosby. Entonces hablé con Eugenio en el Canal 12, le hablé de Bill Cosby. Se ve que estuvieron buscando de comprar los derechos o algo así para hacerlo, y no se dio. Entonces apareció esta idea de hacerlo mixto, ¿verdad?
Uh-huh.
Que un grone estaba casado con, que es casi mi vida, ¿no? Con una mujer, que aparecía una hija, que era mi hija, por otro lado, y todos unos enredos de familia, que son lo que está pasando hoy en día, la familia mixta, donde gente se separa, se vuelven a juntar, y bien fascinada, sin ningún rebusque, ¿viste? Y lo que yo quería más de nada era hablar bien en términos uruguayos. Chiquilines, muchachos, nada de chicos, estas
cosas. Como hablamos todos los días.
Y sin groserías. Yo me enojé mil veces en la novela con mi esposa, que era María Fernanda, pero jamás boluda ni todas esas cosas. La idea era que fuera una cosa bien uruguaya. Y salió bárbaro. Metrópolis hizo un trabajo maravilloso. Yo tengo que agradecer más que nada al iluminador, que hizo un trabajo increíble. Que yo cuando me veía, hasta lindo me veía en la tele. Una cosa increíble. El esfuerzo de Canal 12, yo sé que de repente empataron. La gente que fue exitoso, pero era muy caro alquilar una casa en Carrasco todo el tiempo. Eran siempre 30, 40 personas trabajando. Esta chica Feldman, que fue la que escribió, que era con este éxito de La Lola también. Uh-huh. Una directora argentina, que se venía de Buenos Aires todas las semanas. Cristina Alberó. La cosa era hacerlo con actores que ya conocían esto y con gente que conocía desde las cámaras de atrás a manejar esto. Y fue algo increíble, estoy súper contento con lo que pasó. Y lo que más alegre me tiene es que mi hija se ganó un lugar en Uruguay.
Sí, sí, se lo ganó en la televisión y se lo ganó en el disco, donde hace los coros con Lea Benzazón, sí, a lo largo, sí, de, bueno, todas las canciones menos la que vos cantás con Cabrera.
Sí, pero la idea mía es que, bueno, que Lucila, que tiene bastante talento para eso, se empiece a dedicar, ¿no? Bueno, que se empiece a ganar el pan, digamos. Estoy muy contento con eso.
Este año, hace ya un par de meses, bastante antes de que se hablara de la fecha definitiva de salida de Bailongo, había leído una entrevista por ahí donde decía, tengo 64 años, no sé cuánto tiempo más tengo ganas de dedicarme a esto, un poco lo que le decías al principio, yo no sé cuánto más quiero pararme yo al frente de la banda y eso, no sé cuánto tiempo no tengo ganas de dedicarme a producir a otra gente, ayudar a salir a otros músicos, a abrirle las puertas y a divertirme. De repente, como decís vos, ir a la batería y estar atrás.
Claro, y viajar con los músicos y reírme.
Pero es verdad eso, ¿vos te imaginas saliéndote absolutamente del escenario al frente?
Me ha pasado. Yo tengo un seudónimo que se llama Omar Silva. Mi nombre es Omar Rubén Rada Silva. Entonces cuando toco percusión, a veces con el gallinero, con el nicho, Omar Silva me pongo, voy a tocar. De hecho ahora, por ejemplo, con mis hijos, con Matías, Julieta, y Gerardo Alonso y Jerónimo, vamos a tocar en el Tartamudo el 8 y el 15.
¿De mayo?
Sí, un grupo que se llama Capuchino. Nos tocamos temas de Cool and the Gang, de Una Falla, de Toto, Jamiroquai, Michael Jackson, Stevie Wonder. Tocamos, y yo voy de percusionista, cantan mis dos hijos, Julieta, que canta un disparate, que cantaba en Fun Fun un tiempo, tiene 17 años, Matías, que también canta cosas de Cool and the Gang y de Toto, fanático de Toto. Y vamos a divertirnos un rato, yo voy de percusionista. Y me compré un aparato para hacer coros, un vocal voice, hace cuánto, de atrás hago los wow con los coros, ahí me divierto.
Hablabas de ayudar y de dar una mano a producir a otros artistas, ¿no? ¿Sentís que ahora es más fácil vivir de la música en Uruguay? Como que ahí se abren más puertas, ¿o sigue siendo complicado?
La cosa es que el Uruguay creció muchísimo, y lo digo con el honor del mundo. La cantidad de músicos que hay en Uruguay, de buenos músicos, es increíble. Ya no hay lugar para todos, pero contamos con que los argentinos están enamorados de la música uruguaya.
Sí.
Pero muy enamorados de la música uruguaya. Cualquier uruguayo que cruza para allá y hace las cosas medianamente bien, tiene esa posibilidad. Una vez que pasas a Argentina, llegas a Chile, y de Chile seguís de largo. Entonces está esa puerta abierta que no estuvo abierta, que en una época estuvieron los Sheik, otra vez los Iracundo, después Jaime, yo, pero no fueron muchas las cosas que pasaron musicales para el lado argentino. Y ahora todos los fines de semana, me acuerdo un día estaba en Rosario y estaba No Te Va a Gustar,
La Vela,
El Gran Errada, estaba esta piba, ¿cómo se llama? Viejito, ya no me acuerdo, Ana Prada, así un montón, habíamos como cinco tipos uruguayos tocando en Rosario.
¿Y qué crees que los enamora? ¿Qué es lo que tanto enamora a los argentinos de la música nuestra?
Porque les gusta la música, y porque realmente es diferente la forma de cantar nuestra y decir las cosas. Traemos, igual que los brasileños, traemos otra cosa en la cabeza y decimos otras cosas. Y les gusta muchísimo, y se siente que la música uruguaya enriquece a la música argentina, así como nosotros nos nutrimos de la música de vos a cualquier lugar a bailar, y siempre no te escapás de escuchar 30 o 40 canciones de Argentina.
Pregunta acá un oyente por mensaje de texto, ¿cuándo un álbum solista de Lucila?
Es eso, Lucila grabó un disco que casi demo, con unas canciones impresionantes que algún día te voy a traer para que veas, pero como que es muy avanzado, lo hizo con Francisco Fattoruso, y como que el Uruguay no está bastante adelante para no es que el Uruguay esté atrás, sino que uh-huh. Ella grabó un disco que tenía que empezar acá a sacar de México para arriba, para Estados Unidos, porque muchos sonidos tipo la hermana de Michael Jackson o sí. Beyoncé, una onda así, y que acá la gente lo usa eso para ir a bailar, claro. Pero como que no le presta mucha atención, entonces estamos tratando de abrir ese disco y ponerle canciones más tranquilas para que la gente conozca la dulzura como la que tenía cuando cantaba en el final de la oveja, ¿viste? No me lo digas, por favor, porque ya puedo. Con cosas del sur. Ahí no estaba, era todo. Y ella mete también, pero como que. No puede salir un disco de Lucila Rada, porque sí, ¿entendés? Uh-huh. Tiene que salir un gran disco, como salió el disco de la hija de Liz Regina, ¿viste?
Claro,
ya salir.
Claro.
Bien, porque salís mal, como le pasó al hijo de John Lennon, ¿te acordás? Claro. Grabó una cancioncita, Julián Elena, después nunca más. Y eso sería muy duro para ella, ¿no?
Sí, claro, sobre todo si va por la misma carrera. Mm. Rubén, gracias por estos minutos en perspectiva.
Les agradezco mucho a ustedes, les pido disculpas por llegar tarde, pero
por favor.
Estoy chocheando. Agradezco mucho al señor allá de Cara de Vidrio, mi amigo.
Ariel Gómez, nuestro operador.
Ariel Gómez. ¿Qué dice? Miss My Mass.
Me and My Music.
Vamos arriba, loco. Impresionante. Es que va mi corazón.